112. Es muy común en estas fechas para los esposos pensar en qué se puede dar a sus esposas en forma de regalo. En vez de correr a un lugar a otro buscando ropa, joyería o cosas para la casa, ¿por qué no regalarla algo mil veces más valioso? Y estoy completamente en serio. No es una broma, ni es una coincidencia, sino que en el Salmo de hoy, este Salmo te presentará el esposo ideal. No en términos de las agencias comerciales de la vanidad de este mundo, sino en términos de la pura palabra de Dios. ¿Qué es el esposo ideal? Versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Antes que nada, el esposo ideal va a tener un auténtico, profundo temor de Dios. Va a saber que en la palabra hay amonestaciones que tenemos que tomar en serio. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El hombre de este capítulo sabe que otros hermanos han caído, algunos terriblemente, que se han caído en escándalos financieros o escándalos sexuales o años de vicio terrible. Y ese hombre quiere evitar esto a todo costo. También ha visto los ejemplos en las Escrituras. Otra vez, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese hombre conoce su Biblia, lo ha estudiado. Ha visto la caída del gran David, del sabio Salomón, de San Pedro, que negó a su relación con el Señor después de jurar que esto jamás iba a pasar. Ese hombre de este capítulo, padre también ideal, tiene un gran amor por las Escrituras, porque en ellas se encuentra su guía. Y no solamente es oidor, sino que es su pasión poner en práctica lo que ha aprendido para ser un ejemplo poderoso en su familia. Para él, la santa ley de Dios no es una vergüenza, sino que es su gozo. Dice en Salmo 119, en versículo 97, dice: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ese hombre tiene una sabiduría increíble, porque tiene su mente saturada de la palabra de Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Versículo 2. Su descendencia será poderosa. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Aquí se ve que no solamente la esposa de tal hombre está bendecida, sino sus hijos, por muchas generaciones. La promesa existe aquí en otras partes de la Biblia, que el que ande fielmente con su Señor, honrando la palabra, no solamente con los labios, sino con la vida pasará una tremenda bendición a sus hijos. Veamos hermanos en la iglesia sacrificando su tiempo, viniendo, haciendo esto, aquello, cambios en el edificio, están haciendo sus ensayos del corro. Todo eso Dios va a bendecir, y no solamente en la generación presente. Hay una regla en la Biblia. Por ejemplo, Adán pasó a todos nosotros algo malo, la muerte, la corrupción, pero el hombre justo y diligente en su piedad puede bendecir a muchas generaciones. En el séptimo capítulo del libro de Josué, Acán traía la ruina a toda su familia por su avaricia y su desobediencia. Pero no es solamente cierto con los errores y la rebelión, sino que toda la familia será bendita por la vida del justo. Estamos hablando del hombre, del padre, del esposo. Versículo 2 y 3. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Se ve esto en los 10 mandamientos, hablando de la idolatría, cuando dice, no te inclinarás ahí, está hablando de imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, está hablando de miles de generaciones, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Acaso no es esto lo que cada hermana quiere sobre su casa? La bendición de Dios, especialmente sabiendo que va a durar más de 2 o 3 generaciones. Para mostrar un ejemplo actual de esto, voy a hablar de un hombre, era un predicador, un teólogo talentoso que vivía aquí en los Estados Unidos durante la formación de este país, cuyo nombre es Jonathan Edwards. Pero hermano, no, eso no solamente aplica a pastores, cualquier hombre que está caminando con Dios. Pero ese hombre es un ejemplo porque tenemos mucha historia sobre él. Si usted ha vivido muchos años en este país, tal vez ha escuchado de él, tiene muchos sermones poderosos. Se nació en octubre 5 de 1703 en Connecticut, un estado cerca de Nueva York. Dedicaba su vida a la iglesia, a la predicación, también escribiendo muchos libros. Se fue como misioneros a la gente indígena. Y como que todo pasó aquí, las consecuencias de su vida han sido grabadas. Antes, hermanos, la gente vivía en un condado por toda la vida y tenían archivos de todo. Tuvo 11 hijos. Y muchos de sus descendientes aún están conocidos y siguen sirviendo al Señor. Pero escucha bien, de él y de su descendiente salió más de 100 misioneros. Más de 100 abogados, 65 profesores de las universidades buenas, 30 jueces, 13 presidentes de universidades, 3 alcaldes, 3 gobernadores de estados. Y esto era antes de la gran corrupción que tenemos ahora, cuando era bueno vivir como gobernador. 3 senadores al nivel nacional y un vicepresidente del país, cuando esto aún era un oficio de dignidad. Existen muchos otros ejemplos de hombres que eran en serio en su servicio a Dios, y la bendición se pasaba a muchos. Y por supuesto, hay pastores hoy en día que son descendientes directos de Jonathan Edwards. Nietos de él. Hablan de él. Las promesas de Dios son confiables. Y por esto vale la pena intentar copiar las características del esposo ideal. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Aún durante los tiempos de oscuridad, como nuestros tiempos, como durante la generación de Noé, el hombre justo está en contacto con la luz y puede ver lo que viene y preparar para los peligros. O como José en Egipto, como veremos muy pronto, tenía la capacidad con su Dios de preparar para el futuro y rescatar a muchos de la muerte. Era una gran bendición a muchos. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Siendo un hombre clemente y misericordioso y justo, va a tener siempre amigos, pero amigos de verdad. Gente que harían cualquier cosa para él, para su familia, para su viuda. 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Libre de vicios, libre de las pasiones carnales, de amantes, de deseos de gastar su dinero en el juego o en los lujos excesivos, gobernará lo que tiene con juicio. He escuchado historias de hombres en este país que querían comprar un carro fantástico, una lancha o algo, ha destruido la economía de la familia. Pero el esposo ideal sabe cómo manejar su presupuesto. Su esposa tendrá confianza en él, sabiendo que sabe controlar sus gastos, tanto que pueda ayudar a otros que andan en la necesidad. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El esposo ideal no solamente va a ganar el dinero, sino que lo hará de manera que no va a causar problemas. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, cualquier delincuente degenerado puede producir una cantidad de dinero. Pero después, sus hijos, su esposa tendrán que sufrir las consecuencias cuando vienen las represalias inevitables por romper pacto con Dios. Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Piénsalo, hermano. Todo lo que haces por fraude o por engaño puede tener un impacto directo sobre tus hijos. Eso es lo que la Biblia enseña. El esposo ideal no quiere dejar tal forma de legado a los suyos. Versículo 6. Por lo cual no resbalará jamás. Eso quiere decir que ese hombre no va a caer. No va a caer. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Aunque hay hermanos que caigan, no tiene que pasar. Hay muchos hermanos que mantienen, por la gracia de Dios, se mantienen un buen testimonio por toda la vida. Pero ¿cómo es esto? Bueno, San Pedro es uno que caía, negando a su Señor tan terriblemente, pero conociendo las razones y cómo prevenir tal vergüenza, nos ha dado un consejo inspirado. Y está en el segundo de Pedro, capítulo 1. Voy a leer un poco aquí. Pero aquí hay un secreto. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y eso es lo que la Biblia está presentando, promesas. Pero la promesa se tiene que recibir con fe. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahora viene las llaves, versículo 5. Vosotros también, poniendo todo diligencia. Y en ese punto muchos hermanos van a decir, ah, pues, lo siento, olvídalo. ¿Yo tengo que hacer algo? Bueno, sería muy fácil, bien, pero mire, yo tengo mis deportes, mi programa de televisión, amo mi familia, sí, pero no tanto. Por eso también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a piedad afecto fraternal amor. Parece que es un discípulo. Ay, ¿tengo que vivir en disciplina? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque estudiando estas cosas no caeréis jamás. ¿Bien? No, porque haciendo estas cosas, ahí está la promesa bonita, no caeréis jamás. Y hay hombres así. Hermano, ¿cómo está contigo en esta noche? ¿Quieres vivir como el esposo ideal, el padre ideal de muchas generaciones que van a seguir, venir siguiendo a ti? Entonces, pon atención a lo que San Pedro dijo aquí. Revísalo a cada cuando en la casa, reflejando en la promesa. No caeréis jamás. Hay una promesa, pero también hay una condición. Versículo 7. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Es un hombre que entiende la providencia de Dios, la predestinación. Lo han estudiado, han meditado en lo que la Biblia dice. Conoce si algo malo va a pasar. Es porque Dios lo usará para el bien de los que realmente son los suyos. Romanos 8, 28, si alguien quiere leer. Y también 29.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Amén. Gracias, hermana Fanny. El hombre sabe que si tiene que sufrir algo, serán como los sufrimientos de José en la esclavitud, en la cárcel, preparándole para cosas más gloriosas en el futuro. Y tiene experiencia confiando en su Señor. Ya ha conocido dificultades económicas o de salud. Y sabe que por todo Dios tiene su plan y su propósito. Y cuando su familia puede ver que él, o más bien tú, tienes esa confianza, ellos también van a vivir tranquilos. Mire, pues papá no está preocupado, yo no voy a preocuparme. Van a pensar en sus oraciones, gracias a Dios que tenemos un hombre así de integridad como cabeza de la familia. Amén. Versículo 8, asegurado está en su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Cómo es posible? Si es un buen hombre, ¿por qué tiene enemigos? Puede ser que tenga enemigos, pero no por tratarlos injustamente. Al contrario, sus enemigos serán enemigos por envidia. Y porque ellos quieren superarse usando los medios de fraude, engaño, robo, y cuando no funcionen o empiezan a funcionar y después tienen que pagar las consecuencias, se sientan frustrados y ven al hombre justo y es insoportable para ellos. Tendrán envidia como los fariseos tenían envidia de Cristo, o como los otros gobernadores de Persia tenían envidia de Daniel. Eso no es nada más que la enemistad que Dios puso entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente en el libro de Génesis. Pero Salomón sabía que esto siempre estará activa. Proverbios 29, 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Pero como veremos en el libro de Daniel, sus enemigos no salieron con la suya, otros perecieron en la fosa de leones y no él. Versículo 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. En otros salmos dijeron que la justicia de Dios permanece para siempre. Pero aquí se atreve a aplicar la misma al hombre. ¿Cómo puede ser? Es que ese hombre vive lleno del Espíritu Santo. Su mente está saturada con las Escrituras, aun si no es pastor. Está de todos modos estudiando su palabra, y por esto su reputación será firme, no por su propia justicia, sino por la justicia de Dios morando en su ser. Último versículo de este capítulo, versículo 10. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Los impíos también quieren alcanzar al éxito, y se pueden hacerlo por un tiempo, pero será de corto tiempo, muy costoso, y serán olvidados. No sé, hermanos, si han visto las tumbas costosas de los delincuentes, de los narcos en México, se construyen grandes tumbas. Serán olvidados en poco tiempo. Todos sus logros serán en vano porque vienen con la maldición de Dios. Y no estoy inventando cosas. Esa maldición no solamente estará sobre ellos, sino sobre sus familias también. Y por generaciones. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en casa del impío. Cuando dice casa, está hablando de todos en la casa. La maldición de Jehová está en casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Yo mencioné los descendientes de Jonathan Edwards, teólogo, pastor famoso al principio de este país. Pero hubo otro que vivía más o menos en la misma época, un poco más tarde. El otro hombre se llamaba Max Jukes. Si tiene interés, se puede leer de toda su vida en la historia de este país, porque hacen comparaciones. Ese hombre vivía en Nueva York. Era un criminal. En su descendencia habían 7 asesinos, 60 ladrones, 50 mujeres de mala reputación, 130 más convictos de crímenes serios, 310 que eran demasiadamente pobres para mantenerse y 400 que arruinaban a su salud por sus vicios y sus imprudencias. Lo que hace el padre, el esposo, y ojalá en tu caso el esposo ideal, pero lo que tú haces, hermano, va a afectar a muchos y por muchos años después de tu muerte. Doctrina. Lo que dice en la Biblia es confiable, es confiable. Muchos hombres lo han confirmado. Estas no son las únicas historias. Mucha gente ahora hablan descubriendo el árbol de su familia y vean como que cuando había un hombre así, en serio, con su Dios, la descendencia recibe la bendición. Muchas familias han vivido en paz. Y hermano, en esta temporada a lo mejor tú conoces a alguien o tal vez está pasando por familias destrozadas, divorcios, cosas horribles que pasan. No tiene que ser así. Muchos están viviendo en la seguridad, en la luz de las Escrituras, porque había un hombre que realmente tomaba en serio las Escrituras. ¿Y tú? ¿Cómo será contigo, hermano? ¿Será importante para ti no solamente aprender algo de vez en cuando sobre la palabra, sino vivir en la palabra, dando un ejemplo vivo a tus hijos y dando el regalo perfecto a tu esposa, viviendo finalmente como el esposo ideal? Conclusión. Si tú quieres empezar el año nuevo así, trabajando duro, por sí, porque sí es trabajo, es estudio. Si tú quieres empezar el año nuevo así, trabajando duro, con diligencia, como dijo San Pedro, para ser una bendición hasta por generaciones, entonces quiero orar por ti. O si tú quieres orar por tu hija o tu nieta, que se puede encontrar a un hombre así, que será una bendición y no un calvario, como muchas que viven en la miseria, miseria espiritual y miseria hasta económica. Puedes pasar en un momento y oraremos por ella. Oh Padre, te damos gracias por ese gran salmo, estas historias, Señor, que tú has mantenido y publicado sobre el malvado y el justo, como que lo que hacemos en esta vida breve va a impactar a muchos hasta por generaciones. Ayuda a cada hombre aquí, Señor, tomar una determinación, invertir el tiempo necesario, Señor, de alcanzar todo lo que puede de la sabiduría divina, no solamente para él mismo, sino para su esposa y sus hijos, sus nietos, las generaciones que vienen, y sobre todo para tu gloria. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.